Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Decía San León I, doctor de la Iglesia, que celebrábamos este lunes: alégrese el santo porque se acerca la victoria, que el pecador se alegre al ser invitado al perdón. Ana, León I también era conocido como León Magno y era papa.
Así es, y con San León Magno hoy vamos a viajar hasta el siglo V. Fue el papa valiente que frenó a Atila al Huno y lo convenció de no invadir Roma. Pero no solo fue diplomático, defendió la fe en el Concilio de Calcedonia, cuidó a los pobres y transformó la liturgia en algo vivo y cercano. Fue el primer papa llamado León y 13 más han seguido su ejemplo, el último nuestro actual pontífice, León XIV. San León Magno murió en el 461, pero su legado sigue latiendo en el corazón de la Iglesia como un verdadero héroe espiritual.
Bueno, pues fíjate, son 14 papas de León. Hoy vamos a hablar de la Jornada Diocesana de la Juventud que se va a celebrar mañana en Villafranca de los Barros.
Miles de jóvenes están ya, bueno, pues preparando lo que es todo para participar mañana en Villafranca de los Barros en esa Jornada Diocesana de la Juventud. Nos traerá más detalles Antonio Jesús Marín Romo, delegado episcopal para la pastoral juvenil, a quien tendremos hoy en nuestros estudios. También vamos a hablar de Evangelización 2.0 con Eduardo Márquez. Nos iremos hasta la catedral con Rocío Royano. Conoceremos la importancia del templo catedralicio en la educación. Y nos iremos hasta Olivenza, la escapada de esta semana que nos trae Guillermo Díaz Manzano. La última palabra la pondrá Rafa Angulo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este sábado tenemos un gran acontecimiento diocesano del que hablar, que es la JDJ, la Jornada Diocesana de la Juventud. Vamos a hablar con Antonio Jesús Marín Romo, que es el delegado episcopal para la pastoral juvenil.
Hola, Juanjo.
¿Cómo estás?
Pues mira, ultimando y preparando y haciendo y disfrutando en este sábado.
Es que hasta que se despide a la gente se está trabajando.
Hombre, es que el día lleva su aquel, sí, pero sí. Guay del todo.
¿Qué objetivo? ¿Cuántos años se llevan organizando la JDJ?
Bueno, antes eran la jornada de juventud, siempre se han hecho en la... Vamos, que yo recuerde, yo era joven y las recuerdo, que se hacían en Illo Tempore cuando Antonio Becerra, cuando Juan Román, cuando Paco Maya y esto, o Luis Romero, se hacían actividades de esta. Llamar la JDJ así como la última, de una etapa de continuidad, lo llevamos haciendo 12 años con esto.
A raíz de que el Papa Juan Pablo II convocara a la JMJ, la Jornada Mundial, de ahí sí. Se deriva luego la JDJ, la Jornada Diocesana.
Sí. Es que la publicidad te la da ya solamente la JMJ, te da nada más que cambiar una letra y directamente, además, encaja perfectamente. Y luego los jóvenes que la tengan así interiorizada en los últimos años.
En Villafranca de los Barros se celebra esta jornada que, bueno, se está en el programa. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, comenzaremos con una acogida en el IFEBI, que es en el Instituto Ferial de Villafranca, donde pararán los autocares. O están los autocares, después el desayuno en la avenida hacia la parroquia del Valle. En la parroquia del Valle, en la plaza, haremos una oración de inicio de la jornada y de ahí se distribuirán en 12 talleres, donde van a participar distintas delegaciones o distintos grupos y agrupaciones. También van a participar, por ejemplo, movimientos como Magi de los jesuitas, el pueblo saharaui, asociaciones de Tanzania, pastoral penitenciaria, pastoral juvenil de los santos, la delegación de Plasencia, de jóvenes, las clarisas van a dar un taller de discernimiento. Va a haber distintos talleres donde los jóvenes se repartirán.
Todo esto que nos estás diciendo son talleres.
Sí, todo esto que te estoy hablando son, después de la oración de la mañana, talleres en distintos sitios. De ahí nos vendremos a la parroquia a celebrar la Eucaristía. Y después nos iremos, cuando acabe la Eucaristía, sobre las 2:15, al recinto ferial. Porque en el pabellón grande tendremos un festival y sorpresa.
¿Y la comida cuándo es?
Y la comida...
¿Después de la misa?
Después de la misa.
¿Y antes del festival?
Y antes del festival, sí, pero va a ser en torno del IFEBI, allí. A diferencia del año pasado, este año daremos el desayuno, pero no la comida, porque no da para tanto la historia.
Es que son muchos jóvenes, son 1.500.
Son más de 1.500 los que van a participar en la actividad, los que están participando en la actividad, sí.
Estas actividades requieren de mucho trabajo previo, que es muy enriquecedor y además es lo que deja pozo.
Mira, yo estoy hiper agradecido a la parroquia del Valle de Villafranca, a su gente, a sus catequistas y a sus monitores de jóvenes, porque se han currado un año entero el trabajazo de todo, ¿eh? O sea, de los temas, de los distintos, de buscar los talleres, de estar pendiente de cada detalle, siempre con una cara y una sonrisa y lo que hiciera falta, y de verdad que es quemante. O sea, a veces te sale la frase de decir, estamos deseando que llegue el día 15, pero el otro día, por ejemplo, hablando conmigo me decía, luego te vamos a echar de menos. O sea, es una pasada. Y a su párroco, ¿eh? Que los ha coordinado, los ha animado, hasta pendiente de cada detalle. O sea, para mí es me enriquece a mí más, ¿eh? Porque el estar trabajando en Mérida con el grupo de Mérida, el año anterior en Azuaga, el año anterior en Arroyo y así, o este año en Villafranca, o el próximo año cuando la tengamos en Los Santos, me enriquece a mí personalmente. O sea, me enriquece porque conoces a un montón de gente con la que tienes que estar semana sí, semana no, currando, y en este último trimestre antes de la JDJ ya, pues semanalmente, y no ponen pegas, ¿eh? Y están trabajando en y por los jóvenes y para los jóvenes. Villafranca solo ha inscrito 270 en solo 20 Villafranca. O sea, es real que tienen el Colegio de los Jesuitas, el Colegio de las Vedrunas y la parroquia. Pero el haberlos visto trabajar juntos, los jesuitas, las Vedrunas y la parroquia y la comunidad y toda la gente a una en la historia, pues eso es en la línea que tenemos que trabajar. O creo que debemos ir trabajando de una sinodalidad en todo y de un trabajo en comunión. Y luego, pues que dé su fruto. O sea, yo a la gente se lo digo. Independientemente de los éxitos, no se miden por el número de gente, ni se miden porque los chavales en un día vayan a adquirir algo. No, a los chavales se les pide un encuentro con el obispo y entre ellos que tengan una experiencia grata de iglesia y que muestren un rostro de iglesia joven, y al final a todo el mundo, o sea, no para ellos solos, sino para que lo vean. Y en los tiempos que corren, que haya miles de jóvenes juntos en una diócesis no muy grande como es la nuestra y súper dispersa, como tiene muchos kilómetros y como se han puesto los autocares de caro, es de valorar, en serio.
Bueno, el objetivo de organizar un evento masivo como este, por un lado es que la gente se vea, se reconozca, rece junto, cante junto, comparte inquietudes y además también una salida, no una meta, sino una salida para que luego las parroquias sigan trabajando.
Claro, yo por ejemplo, como párroco también que soy de dos pueblos, al final los jóvenes que yo acompaño en esos pueblos les viene bien esto, porque no se sienten solos y se sienten parte de algo mucho más grande, que es la iglesia diocesana y una iglesia que camina en Mérida-Badajoz. Entonces al final, claro que es importante tener los encuentros. Hay gente que critica muchas veces los eventos y la organización de eventos masivos. No, llevan un proceso. Y para llegar a este evento has tenido que tener un proceso de trabajo y luego requiere que le des continuidad a lo que has elaborado, al material que tienes y a la gente con las que has estado trabajando durante un tiempo. O sea, lo he preparado y se acabó. No, que sigan. Y que sigan haciendo pastoral juvenil y el trabajo. Los jóvenes son el presente de la iglesia, no es el futuro. Uh-huh. Y es el ahora. Y ahora es el ahora, no es mañana.
Uh-huh. ¿Y cómo están las parroquias de grupos juveniles? Ahí
regular. Sí. Está regular. O sea, se asocia mucho el tema de trabajar con chavales al sacramento de la confirmación. Y la pastoral juvenil no solo es eso, o sea, es también lo que queda a posteriori, lo que hay después y todos los que se quedan ahí, todos los que curran. Los chavales, al final, el que está muy metido en las cosas, buscará otro sitio. Si no, lo buscará en una cofradía o en otra entidad o puntualmente en algo que le dé sentido a su ser religioso. O sea, yo creo que deberíamos estructurarnos mucho más, deberíamos trabajar más en proceso y conjunto y deberíamos sumar esfuerzos en unas tareas. Estamos en una línea de eso, ¿eh? Nosotros esta semana hemos tenido la reunión con los responsables de las triplestales de juventud y demandaban como tres opciones, ¿no? Tres acciones. Una era que la diócesis hiciera un banco de recursos, y que lo subiéramos a la web de la diócesis todos esos recursos a nivel de celebraciones, oraciones, historias. Otra era que tuviéramos un banco de recursos humanos, o sea, de monitores que pudieran ir a otros sitios a echar una mano, que ya lo hemos probado en algún sitio. Ajá. Y funciona.
Eso es muy interesante.
Sí, sí.
Es muy novedoso.
Sí.
Yo no sé si hay más sitios.
No lo hay.
Seríamos pioneros en eso.
Sí. O sea, hemos probado hemos probado que monitores de otros lados vayan a un sitio y que las parroquias corran con esos gastos de lo que es desplazamiento y toda esta historia, pero que de verdad se acompañe a esos jóvenes si el cura no puede o no tiene gente preparada para hacerlo, y es un éxito. Es un éxito.
¿Dónde se ha hecho?
En Salvatierra. Y Luego otro recurso que queremos utilizar o implementar es el curso Despierta que tiene la CEE, que es un curso...
La CEE es la Conferencia Episcopal.
Sí, el Departamento de Jóvenes. Es un curso que son 8 sesiones en plan primer anuncio, que vienen 8 personas a darlo. Está súper montado muy visualmente para gente entre 18 y 35 años y que quieran ser evangelizadores de jóvenes. Entonces, eso traer aquí, por ejemplo, Madrid y Sevilla van por el segundo curso, Valencia va por el segundo curso, lo va a empezar Granada, Córdoba, Plasencia va a traer este año un curso y nosotros queremos ya comenzar también esos cursos de formación de evangelizadores. Eso directamente iría al departamento de la petición al Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal y que viniesen a dar el curso y pueda hacerlo y utilizar también toda la cantidad de direcciones y de esto que tenemos, pues de la gente que participó en la asamblea, de las actividades que participan a nivel diocesano y de toda esta gente.
Este año vais a estar año en Villafranca de los Barros, el año que viene no muy lejos, en Los Santos de Maimona.
Al año siguiente, sí, pero cambiamos de prestajo. O sea, es distinto. Es que la elección también depende mucho del punto equidistante a todos los sitios de la diócesis. Sí. Y Villafranca está en el centro, a nivel provincial, a nivel territorial. Entonces, o sea, opciones hay más, sí, de poderlas hacer en más sitios. Pero si podemos hacerla de una manera que a todo el mundo más o menos le pueda cuadrar el tema de ir y el transporte, mucho mejor que mejoren. Uh-huh. Aunque te digo una cosa, hoy día los autobuses, moverlo ya te vale una pasta, aunque sea para 50 kilómetros. O sea, que al final, yo no sé el margen que tienen de kilómetros, pero es una burrada lo que cuestan.
Uh-huh. Pero ya una vez puesto lo mismo da 20 kilómetros o 50 más.
Sí, y al sitio le viene muy bien. O sea,
en Los Santos ya lo estáis moviendo, en Los Santos,
sí,
supongo.
Sí, ya se está moviendo, sí. No, es que ahí la gente de Los Santos, yo creo que tiene una pastoral juvenil fuerte y un trabajo que se está haciendo con cabeza y con criterio de futuro. Y este año pues viene a darle un impulso a la hora de trabajar y en el motivo y el cómo, ¿sabes? Entonces pues saldrá genial. Y después hay un cura también que ya tuvo la experiencia de preparar una JDJ en Valverde, que sabe lo que es.
Don José María.
Don José María.
Antonio Jesús Marín Romo, delegado episcopal para la pastoral juvenil. Muchas gracias.
A ti, Juan.
Y enhorabuena.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues si de algo entienden los jóvenes, es de evangelización en las redes sociales. De eso precisamente vamos a hablar con Eduardo Márquez en Evangelización 2.0. Adelante, Edu.
Hola, muy buenas. Pues esta semana vamos a presentar una página web que la ha presentado hace poco la Conferencia Episcopal Española y es La Palabra de Dios en Lectura Fácil, que no es otra cosa que un sitio web que adapta cada domingo las lecturas de la misa para personas con dificultades de comprensión. Esta iniciativa, impulsada por el área de personas con discapacidad dentro del programa Fe Accesible, busca pues acercar el Evangelio a todas las personas, favoreciendo la participación y el acceso universal a la Sagrada Escritura.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Badajoz te invita a estar con el Señor en la parroquia de San Juan Bautista en la Plaza de Minayo. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al teléfono 667-621376 y súmate a los adoradores de Badajoz. Te esperamos.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos con el programa y lo hacemos visitando ahora el Museo de la Catedral de Badajoz y vamos a conocer un poco también la historia del templo catedralicio. Lo hacemos como siempre con Rocío Royano. Hola, Rocío.
Hola, Ana.
Esta semana vamos a hablar del papel tan importante que jugó la catedral en la educación. Nosotros tenemos claro que la catedral es un templo de culto, pero también, sobre todo en los inicios, ¿no? También jugó un papel importante en la educación.
La catedral ha jugado un papel muy importante con la sociedad de Badajoz desde un principio. Y un claro ejemplo es en la educación, que desde el inicio prácticamente de esta catedral se preocupó porque jóvenes, niños, los más desfavorecidos, se formaran, siendo conscientes siempre los habitantes, yo le llamo los habitantes, los canónigos, los obispos de esta catedral, siendo consciente que para la evolución del hombre es necesario el desarrollo intelectual. Entonces, siempre preocupados por esto, desde un inicio, en la catedral lo que se tenía era lo que en todas las catedrales, lo que se llama las escuelas catedralicias o capitulares, uh-huh, que son características de la Edad Media, no era una formación, podemos compararla en la actualidad, salvando la distancia, con la educación primaria, que era, bueno, una formación muy básica a través del latín, del santoral, pero bueno, eso le abría puertas a ese desarrollo intelectual y a una formación más que a lo mejor el resto de las personas que no pudiesen acceder. Otros habitantes, siempre canónigos de esta catedral, se preocuparon porque no se quedara ahí, que la educación de los jóvenes, de los niños y de los clérigos se ampliase para que se les abriera unas puertas mucho más favorecidas al futuro, pues para poder entrar en la universidad o para entrar en el seminario, para poder ser sacerdote. Y este fue el canónigo Sancho de Fonseca, que dejó en su testamento que en Badajoz se abriera una escuela de gramática. Uh-huh. Salvando la distancia, sería la educación secundaria, que les permitiría abrirse las puertas a la universidad.
¿Y en qué época estamos hablando? Hemos hablado que antes esas escuelas capitulares del periodo medieval.
La escuela de gramática, pues comienzos del siglo XVII. Uh-huh. Otro canónigo, Dosma, consigue que Badajoz tenga un seminario desde 1664. Esto es muy importante porque ya la formación va a ser mucho más amplia para eso, para esa gente que va a ser, esas personas que van a ser sacerdotes. Él lo que dejó fueron las casas que estaban en torno a la catedral para que se fundara ese seminario. Y posteriormente, con una serie de reformas que se pidieron en la educación, pues el obispo Minayo y otro canónigo Ledesma consigue que ese seminario dependa de la Universidad Pontificia de Salamanca. En resumen, la catedral es el germen de la educación de Badajoz. Esa implicación que siempre la catedral como institución ha tenido con esta sociedad, que todavía tiene, uh-huh, porque todavía nos implicamos en esa educación. Nosotros planteamos que nuestra catedral y su museo puede ser una herramienta muy útil para el docente y para el catequista, además para el docente de todos los niveles, desde infantil hasta la universidad. Precisamente la semana que viene tenemos un grupo de adultos del Centro de Formación CEPA Abril que están estudiando arte románico, gótico. Me decía también el profesor que les hablase de Renacimiento. Bueno, pues van a poder conocer una serie de estilos artísticos sin moverse del espacio, uh-huh, a través de la arquitectura, de obras de arte, de escultura, de pintura. Es una herramienta muy, muy útil para catequistas. Pues claro, pueden conocer la vida de Jesús solamente en una sala, en la sala 6. O sea, todavía seguimos muy implicados con la formación de todo, del niño, adulto,
de
todas las personas. Uh-huh.
Pues muy interesante toda la historia que nos has contado de la importancia de la catedral como centro educativo, que pues para muchas personas seguramente será un descubrimiento
seguro
en este momento. Pues muchísimas gracias, Rocío, y animamos a nuestros visitantes, a nuestros oyentes, a que pues también visiten a la catedral y se empapen de todo lo que tiene que contarnos.
Eso.
Muchas gracias.
A ti, Ana.
Pues de la catedral nos vamos hasta otro templo también digno de ser admirado y bien admirado. Está en Olivenza y es la capilla de la Casa de la Misericordia. Nos ofrece más detalles Guillermo Díaz Manzano en su escapada.
Un saludo cordial, amigos de la escapada. Hoy les propongo un viaje al corazón histórico de Olivenza, donde se alza uno de los tesoros menos visibles, pero profundamente significativo, la capilla del Hospital de la Caridad, también conocida como Casa de la Misericordia, situada en la calle Caridad número 10. La institución que alberga esta capilla se fundó en 1501 por la reina doña Leonor de Lancaster, esposa de Juan II de Portugal, con el fin de dar acogida a los necesitados, expósitos, presos y víctimas del abandono. A lo largo de los siglos se amplió y transformó hasta alcanzar su fisonomía actual en el siglo XVIII. Entrar en esta capilla es adentrarse en un espacio donde la fe, la caridad y el arte dialogan entre sí. Toda la nave está revestida con azulejos barrocos firmados en 1723 por Manuel dos Santos, que representan la famosa obra de misericordias corporales. Imaginemos los focos pictóricos, darte comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos. Cada panel invita claramente a la reflexión. La fachada, por su parte, ofrece un portal de mármol con columnas toscanas, frontón triangular y escudos portugueses, firmando el origen luso de la capilla. Las armillas y la cruz coronan el remate. En el interior, tres retablos barrocos, el mayor y dos laterales, completan el ambiente. Madera dorada, relieve, profusión ornamental de gusto lusitano. El retablo mayor tiene esa profundidad característica de los retablos oliventinos. El coro se levanta tras una arquería con columnas jónicas y mármol, y la bóveda de cañón alumbra el recinto en recogimiento. Pero esta capilla no es solo arte, es testigo de la historia de las personas, de los pobres acogidos, de los enfermos atendidos, de las limosnas que sostenían la misericordia en tiempos difíciles. Desde su fundación en el siglo XVI hasta hoy, esa misión sigue viva, aunque evidentemente transformada. Hoy se puede visitar con acceso en horario de mañana entre las 9 y las 14 horas y admirar tanto su valor religioso como patrimonial. Para los habitantes y visitantes de Olivenza, esta capilla invita a detenerse bajo sus azulejos, que nuestras propias vidas se impregnen de esa llamada a la misericordia que ellos plasmaron en cerámica y madera, porque la caridad no es solo objeto de arte, es vida, es vivida, es guardada en cada rincón, es puente que une pasado y presente. Hoy no me apetece andar, quiero probar los platos tan tradicionales en el partido judicial como el gazpacho, las migas y el cocido, aunque la gastronomía oliventina cuenta con algunos platos que la distinguen del resto de localidades. Algunos de ellos son sopas de cazón, pavo en pipitoria, ajo de peces y de repostería, cómo no, gañotes, piñonate, bollos de padre, huevos mole, dulces de vinagre, jesuitas, cintos, raiviñas, cavacas, asubías y, por supuesto, la famosa tecula mécula, de los dulces más exquisitos y nutritivos, postre original oliventino. Ve y verás.
¿Cuánto templo bonito tiene Olivenza, Juanjo?
Hombre, Olivenza es una maravilla.
Olivenza es una joya para nuestra diócesis, y la capilla de la Casa de la Misericordia, pues como nos ha contado Guillermo, es una de esas joyas que tiene esta localidad. Nosotros vamos cerrando el programa.
Sí, se nos acaba el tiempo y tenemos que darle la última palabra a Rafa Angulo.
Mi hijo Currino me ha puesto una lista de canciones que puedo pasar del móvil al coche para que cuando vaya de viaje escuche mi música preferida. El otro día llovía y llovía y aleatoriamente sonó una vieja canción de Mikel Erentxun que se titula Esta luz nunca se apagará. Y es que llevamos unos días en los que nos falta luz. Nos cuesta arrancar por la mañana, el ánimo está apagadito, pero también es cuando se nota la diferencia entre quienes esperan que el sol salga y los que encienden su propia luz, de los que saben por qué se levantan cada día. A veces, sin darnos cuenta, apagamos nuestra propia luz por cansancio, por miedo al que dirán, por creer que no tenemos nada que ofrecer. En realidad, siempre hay alguien que necesita esa chispa que tú, amigo mío, le puedes dar. Encender la luz es tan sencillo como hacer tu trabajo con cariño, escuchar con atención, pedir perdón, agradecer, estrechar una mano, mirar con ternura. Son gestos pequeños que sin hacer ruido alumbran a los que tiene cerca. Dicen que un día la oscuridad se dio cuenta de que estaba perdiendo mucho terreno frente a la luz. Entonces la llevó a juicio. El día de la vista, la luz, su abogado, el abogado de la oscuridad, se presentaron ante el tribunal. Pasaron los minutos y como la oscuridad no se presentó, el juez sentenció a favor de la luz. ¿Qué había pasado? Cuando salieron de la sala, se dieron cuenta de que la oscuridad estaba allí, esperando en la puerta. Y es que, estando la luz presente, la oscuridad no puede estar. Por eso, estos días, mi cuate, lucha por llenar tu vida de pensamientos positivos. La luz del sosiego, la luz del alma y la calma hacen huir a la oscuridad. Así que este otoño, cuando los días parezcan más cortos y las sombras más largas, recuerda, no esperes a que llegue la luz. Sé tú quien la encienda.
Y al fin tendré.